no recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. En el pasado todo fue felicidad. Si le dieras otro chance a nuestro amor, yo te daría ahora todo mi corazón. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estaré un
a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien que en la lucha por regirme me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiar. Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga un latir. ¿Qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que fui? Porque la vida es una y aún contracorriente yo quiero proseguir. Quiero amanecer con alguien cuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiar. Se confunda con mi sombra, que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme.
Thank you.
porque sabes que te quiero. Tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar. Una vez dime qué está pasando. No tienes tiempo o no has querido. No estés pensando que esto es un juego. Tú ten en cuenta lo que te digo. ¿Con qué detalles me estás cansando? Si lo prefieres, tú me despido. Y lo he hecho todo, todo al olvido. Así es mi corazón.
Más y más. sé que tiene tu mirar, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, ¿cuánto daría por romper ese misterio que...
Llegando la noche. nada siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llega.
Me gustaría compartir más de tu vida. No me convence. con mis sentimientos.
Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo, queriéndote a pesar de tu olvido. Porque aunque un rayo me parta, tú seguirás siendo mío.
Profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
Cuando usted necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesario. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos un domingo más en el Super Barrio Latino 95.1 KYMN, aquí en Downtown Northfield. Hola, amigos, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos?
Pues bien, bien. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí, como siempre, todos los domingos de 7 a 9 de la noche, pues les saluda su amiga de siempre, Liliana Ramos, a sus órdenes. Y pues aquí, pasando una tarde rica, calurosita, fresquecita. Pues más que calurosa, está fresca, con vientecito rico.
Y aquí del otro extremo los saluda su amigo Juan. Aquí también disfrutando del día soleado y un poco fresco.
Sí, hemos tenido un fin de semana un poco extraño,
extraño,
¿verdad?
Sí.
Fresquito, ayer sí. Sobre todo.
En días pasados ya ve que estaba el sol, que no se aguantaba. Y ahorita está airecito rico.
Y por unos días estuvo lloviendo.
También, para completar ahí el clima, un poco para variar de todo un poquito en la semana acerca de nuestra madre naturaleza.
Así es, que el ya dicen, ¿no? El clima de Minnesota, que cambia tanto. Lo bueno es que todavía no están los mosquitos. Por lo menos los que pican.
Bueno, ajá, sí. Los que pican aún
no. Todavía no han nacido. Están ahí todavía de larvas en
sí,
el agua.
Sí, todavía ahí andan.
Pues bueno, amigos, ¿qué semana llevamos? Que nadie sabe dónde está Melania. ¿Dónde está la señora Melania Trump, la primera dama de este país? Es la comidilla de toda la prensa.
¿Pero salió ¿dónde está? A saludar al final o no?
Es que nadie la ha visto. Se operó de una dolencia del riñón, parece ser, y ha desaparecido, nadie sabe dónde está. El señor Trump se va a ir a un viaje, ella no le acompaña, y todo el mundo se pregunta, ¿dónde está la primera dama?
Seguramente él sí lo sabe, pero no lo quiere decir.
Nada, la tienen oculta.
Bueno, mal asunto sí. No lo sabe.
Sí, porque le va a llover las preguntas, la operación, acerca de su operación, entonces prefiere estar guardadita, yo pienso, reposando, ¿verdad?
Eso dicen, está reposando, está escondida, ¿qué está ocurriendo con ella? Bueno, eso es de lo que se habla en Washington. En lugar de centrarse en todos los problemas que tenemos, que hay muchos, ¿no? Uno de ellos, los niños que dicen que han sido robados, que los separan de las familias cuando están en la cuestión de inmigración, ¿dónde están los niños? ¿Qué pasó? ¿Qué se supo de la muerte de esta pobre chica guatemalteca en la frontera? Pues todas esas cosas, ¿no? Pues no, se están todos pensando aquí qué pasa con los escándalos del señor Trump y qué pasa con la esposa, que no sabemos dónde anda.
Y también, ahorita también lo que se está escuchando es la noticia de que el presidente Trump recibió una carta y dijo que una carta del me imagino presidente del norte de Corea, del líder del norte de Corea, y en medio de la prensa él dijo que ya leyó la carta y que es una carta muy bonita, que le dijo cosas bien, lo felicitó. Pues qué curioso, porque después de 10 minutos en la prensa dijo que ni siquiera ha abierto la carta.
Vaya, ah. Mismo, ¿cuál es el chiste?
Se contradijo
exactamente.
En la misma comparecencia. ¿Qué? Esto ya es el récord, ¿eh? Ya no es un día después, una semana después.
No, ya es ahí mismo.
Ahí mismo. Ay, qué desastre. No, esta es una presidencia que nadie sabe cómo entenderla ni cómo explicarla, porque como no ha habido otra igual, así de extraña, pues estamos aquí a verlas venir, ¿no? A ver esta semana qué nos depara esta historia. Esta semana también ha sido, no sé si lo han sabido, pero había un programa de televisión que se llama Roseanne, que era un programa de los años 80, que lo han rehecho ahora, con los mismos actores. Es como que han pasado todos estos años y lo han vuelto a relanzar. Bueno, pues lo han cancelado, después de un año que ha tenido cantidad de éxito en ABC, en la cadena de ABC, pues lo han cancelado por lo siguiente. La protagonista, que es también la creadora del show, que se llama Roseanne, como el personaje y como el programa. Pues resulta que lanzó unos Twitter, llevaba ya tiempo lanzando unos Twitter bastante radiando en que, ¿qué dice usted? Tenga cuidado, que está diciendo, porque ella es muy apoya mucho a Trump. Trump estaba feliz que tenía a esta señora en la televisión. Bueno, pues lanzó un Twitter que eso ya fue el colmo, que era racista, pero racista horroroso contra una de las consejeras de Obama, que era una señora de color, una señora negra. Bueno, pues lanzó un Twitter tan racista que ABC, la cadena de televisión, dijo, cancelado, el show se cancela. Y claro, por una parte han reaccionado, han hecho algo, han reaccionado, ¿no?, de una forma muy contundente. Pero por otra parte también, ¿qué pasa con toda la gente que hacía este show? Los otros actores, todos los trabajadores, todos los que llevan la comida, los que llevan la ropa.
Ahora hay mucha gente detrás de una producción de ese tipo.
Y además con mucho éxito. Claro. Había tenido la serie con más éxito en televisión este año. Y la cancelaron por eso. Entonces, ahora pues hasta Trump, ¡ay, qué bien! Mi serie favorita, pero ¿cómo sueltan a esta mujer? No puede ser. Hasta Trump ha intervenido. Pero ahora dicen que a lo mejor lo pueden salvar sin ella, sin esta actriz, pero con el resto de la familia, porque es la historia de una familia. Entonces, uh-huh, podemos hacerlo sin ella, con el resto, el hijo, los hijos, el esposo.
Pues esa sería una buena idea, ¿no? Porque, pues, lamentablemente, por ella pagaron todos ahí en el equipo, y pues no debería de ser así.
Y además que dicen que cómo no, sabiendo cómo es ella, que por lo visto tiene además un problema mental de varias personalidades. Entonces, es una señora muy volátil, muy, muy extraña, que siempre tiene pues cosas extrañas, ¿no? Que hace, ¿cómo no la controlaron más? Que no escriba esos Twitter, que los de la televisión la controlen un poco diciendo, oye, tienes mucha responsabilidad, a tu cargo está toda esta gente en este programa. Y no hicieron eso. Es un poco como cuando empezó Trump, que todo el mundo pensaba, ah, los Twitter ya va a terminar, ya se hace presidente, eso se detiene. Pues no, no solamente no se paró, sino que hay más.
Sí, además es que se comunica a través de Twitter, a base ¿sí? de tweets. Igualmente a mí no deja de sorprenderme cómo la gente se puede exponer de esa manera sabiendo que es algo público y muy público. Precisamente porque está siendo uno de los canales de comunicación más importantes, ¿no? De hecho, yo creo que el presidente es el que utiliza como oficial, que ya es la manera que tiene de comunicarse con la nación, ¿no? Y lo veo una vez y otra y una vez y otra con políticos de todo el mundo, con actores de todo el mundo, con gente de anónima que pone unas barbaridades cuando esos tweets se pueden seguir, ¿no? Y se pueden saber de dónde provienen, ¿no? Y las consecuencias, pues bueno, no son neutras. O sea, realmente hay consecuencias, por suerte. Claro, hay cosas que no se pueden decir y cosas que tienen que salir de en tu entorno. Si tú lo crees, cada uno es libre de creer y de pensar lo que quiera. Pero algo que sabemos que no es correcto y que está atentando contra otras personas no tiene que salir a la luz pública, ¿no?
Sí, y especialmente, bueno, yo entiendo si, por ejemplo, las compañías, los actores o a veces hasta las películas usan el Twitter o otro servicio comunicativo para propaganda. Pero viniendo del presidente, él es el que debería de dar el primer ejemplo para toda claro. la nación. Y si alguna persona en algún estado quiere tuitear algo racista, okay, sí, está en su derecho, pero el presidente es alguien importante, alguien que da la cara por todo el país y que esté tuiteando cosas no adecuadas a su posición, sí, su respeto como presidente sí se puede bajar bastante.
Claro, es que el nivel moral, ¿no? Como si dijéramos, y ético, de una oficina así, de una oficina presidencial, tendría que ser, pues, es un ejemplo lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Para los ciudadanos y no hacerlo peor. Y además es es una ironía porque Melania, la esposa, ha lanzado campañas contra el acoso a través de los medios como Twitter, Facebook y todo eso. Y dicen, bueno, pues empieza en casa.
Claro, porque es señor marido, el señor presidente y es...
No, pero él debe ser una persona terrible para trabajar con él, porque dicen que hasta en la Casa Blanca duermen en habitaciones separados, ¿no? Ella duerme en una y él duerme en otra. Y es la primera vez en toda la historia de los presidentes que se ha pedido un cerrojo para su propia habitación. Entonces Trump ha pedido que le coloquen un cerrojo porque él se encierra por las noches. Ya ves con la de seguridad que tiene ahí, que no tendrá de seguridad el presidente de Estados Unidos que en su propia habitación donde duerme. Bueno, pues ha pedido que le instalaran un cerrojo y él se cierra con el cerrojo temprano. Por lo visto se va temprano, pero no a dormir, se va a ver la televisión. Tiene por lo visto varias televisiones en su habitación y se pone a comer y a ver la televisión temprano, a lanzar los tweets y luego se duerme y a la mañana siguiente
se levanta tan fresco igual. Con nuevas ideas, ¿no?
A lanzar otro. No, es parece como un episodio de comedia.
Es casi. Que es muy atípico, es un presidente realmente atípico.
Sí, no, es una cosa extrañísima. Entonces, claro, nadie sabe realmente cómo manejar a este presidente.
Claro, no cómo manejarlo, pero no deja de ser un símbolo y es la cabeza visible de toda una nación, ¿no? Y de una nación que siempre ha trabajado muy seriamente y ha tenido unos valores y unas fortalezas muy grandes que están tambaleándose.
Claro, y además un país que tiene mucho peso en el planeta, porque no es que digamos un país pequeñito que no tiene ningún impacto, pero lo que pasa en este país impacta a muchísimos países. Fíjate que ahora están otra vez en la guerra esta con los aranceles, a través de NAFTA, porque en NAFTA ya sabéis que está... Son los tres de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Y claro, el presidente dice, ah, esto nos perjudica, aquí hay cosas en NAFTA que no nos viene nada bien. Entonces está lanzando aranceles, ya ha lanzado sobre el aluminio y otros productos, y entonces Canadá ha dicho, ah, sí, pues nosotros hacemos lo mismo. Y entonces
pero
hay una guerra.
Con más elegancia.
Con más elegancia, sí, sí, sí.
Con mucha, con bastante más elegancia.
Y sin Twitter.
Sí.
No, pero fíjense, una de las... de las promesas, entre comillas, del presidente Trump durante su campaña y ahorita como presidente fue de que siempre Estados Unidos iba a ser el primero. Primero para todo. Primero para la agricultura, tratos mundiales, internacionales. Pero él así lo mira. Pero otros países, usando el sentido común, es de que no está poniendo a su país primero, simplemente está aislando a su país.
Sí.
Lo cual a un país con trata internacional no le conviene, porque entre los países se necesitan, incluso con este NAFTA, que era Canadá, Estados Unidos y México, como él está cerrando contratos o sacando a Estados Unidos de contratos que le beneficiaban, ahora varios países se juntaron, hicieron un contrato o un programa, pero no incluyeron a Estados Unidos.
Claro.
Y ese programa va a ser muy importante porque al parecer va a aumentar 20% de empleo a cada país que está incluido en ese programa.
Sí, no, es que está haciendo cosas, además, sin pensar, sin asesorarse bien. Yo no sé quién le está hablando. Debe ser un grupo de amigos con los que juega al póker o algo así, porque no tiene los asesores regulares que normalmente tienen los presidentes. No se deja aconsejar. Y claro, eso es muy peligroso, porque hay muchas cosas en juego, a todos los niveles, desde inmigración. En inmigración tiene asesor un chico joven que era estudiante de Harvard, que es un racista espantoso. Pero reconocido, un racista. Y este hombre es el que le está aconsejando, bueno, pues le está aconsejando realmente mal. Y para que haga cosas muy malas, que está afectando a una cantidad de gente. Pero no es lo habitual en un presidente. Es que normalmente sí que tenían grupos asesores, estudian una política antes de lanzarla. No, aquí lo lanza y luego se estudia. A ver, y claro, el impacto es al revés.
Hay que tener muchas cosas en cuenta. O sea, si al final la decisión va a ser del presidente o de su gabinete quien decida, pero le tiene que llegar información de diferentes tipos y desde diferentes perspectivas también, ¿no? Pero claro, tener información y ser consciente, y si toma una decisión que está pues argumentada y está pensada, aunque pues bueno, pues mucha gente no esté de acuerdo, bueno, es su decisión y está elegido para eso. Ahora, bien, si tomas las decisiones en base pues a la intuición o a base a lo que él conoce en una parte de sus negocios que le ha funcionado, estamos hablando de un país entero con muchos intereses y con muchas familias que dependen de esas decisiones.
Sí, incluso, como dice Mar, por ejemplo, este muchacho, él podrá tener tantas ideas, pero no es lo mismo tener unas ideas y tener a un país que depende de esas ideas. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es el presidente Trump, porque no es lo mismo manejar una compañía de negocios la cual él tiene a manejar todo un país, porque la compañía que él tiene me parece que mínimo ya 3 veces se declaró en bancarrota. ¿Cómo declaras en bancarrota un país?
Así es. Y ya están alertando, ¿no? Que sí, que parece que hay más trabajo, que la economía va bien, pero como está reduciendo tantas ayudas sociales, esto vamos a pagarlo muy caro a lo largo de los años, porque no hay que hacer eso, no hay que reducir las ayudas sociales, al revés, hay que ayudar más. De hecho, todas estas pandillas que él les tiene tanto miedo y que porque están en este país y hay que deportarlos a todos, esta gente que viene, muchos de El Salvador, bueno, pues el estudio de quién es esta gente, muchas veces son jóvenes en barrios marginados que no tienen apoyo en estudios, la familia está, pues no es una familia que pueda apoyar a estos chicos. Pues lo que necesitamos no es meterlos en la cárcel, lo que necesitamos es que esos barrios no existan. que la gente que está trabajando, que tiene muchísimas dificultades, que no pueden acceder a cosas tan, tan mínimas como seguro médico, como una vivienda digna, eso es lo que está creando los problemas que vemos después. Y encima en este país, como todo se resuelve a la cárcel, a todos, a la cárcel, cualquier cosa, a la cárcel. Y las cárceles están llenas. Hay más gente en las cárceles en este país que en todos los otros países juntos, casi.
Sí, incluso, por ejemplo, con esto de... con el programa de DACA, él quería quitar este programa. Y incluso expertos fuera de la Casa Blanca dijeron que eso a los ciudadanos americanos les iba a costar millones, uno, en sacarlos. Ahora, dos, les iba a costar todavía 5 veces más esos millones que iban a gastar para recuperar en 10 años lo que los jóvenes de DACA están aportando al país.
Claro.
O sea, el presidente es muy bueno para quejarse y solamente da soluciones temporales de plazo corto. Y un plazo corto no es lo que necesita el país es de plazos largos.
Sí, claro, y es invertir en la sociedad que tienes, no solamente trabajar para los que están arriba del todo y que tienen cantidad de dinero. Siempre se fijan en ellos, intentan, son la gente que tiene poder, la gente que está haciendo los lobbies y que está en Washington hablando y diciendo, bueno, haz esto porque entonces yo te voto y yo además te voy a dar dinero para tu campaña y demás. Pues no se fijen tanto en esa gente, se tienen que fijar en toda la población. Y la gente que ha tenido la mala suerte de nacer en un barrio marginal, ¿qué hizo esa persona para nacer ahí? A ver, es que no, es pura suerte. Él tuvo la suerte de nacer en esta familia. Claro, él y muchos como él. Pero no todos tenemos la suerte de nacer en una familia con medios, con dinero, con planes de futuro. Entonces hay que corregir lo que la sociedad, que es muy desigual, hace.
Claro, que haya oportunidades y después pues cada uno pues que, bueno, pues no todo el mundo va a triunfar en los negocios, ni todo el mundo va a ser un excelente abogado, pero hay que dar oportunidades, opciones y sobre todo hay que dar luz a la gente, ¿no? O sea, la gente tiene que ver, bueno, pues que trabajando pues que puedes ir avanzando. Veis que no hay nada peor que estar trabajando cada día, intentando hacer las cosas bien y que no salgas de pobre, es que eso es frustrante, es que claro, cuando no ves ahí un futuro, pues se te acaba todo, claro, es que ya, bueno, pues te agarras o bueno, a la bebida, a la delincuencia, qué ejemplo le das a los niños, ¿no? Si ves que tú estás trabajando y que por mucho que trabajes no sales de ahí, venderles esa idea a tus hijos, ostras, es muy duro, ¿no?
Y además que en este país le han vendido esta imagen y esta idea errónea a la gente de que todos, con tu trabajo y tu esfuerzo, puedes llegar a ser el billonario que luego vas a tener un avión privado. Eso es lo que le dicen a la gente, ¿no? Ese es un mito de este país muy fuerte. Pero no deja de ser un mito, porque para uno que consigue eso, hay millones y millones y millones que no lo logran. Es decir, por mucho que uno se esfuerce a trabajar, hay cantidad de gente que trabaja, que abre un negocio, el negocio se arruina. Y se arruina la familia. Y van a peor. Para que un negocio realmente prospere y la gente... Es muy difícil. Es que eso no pasa siempre. Pero es ese mito, ¿no? Y siguen trabajando con ese mito y ese mito se vende al exterior también. Se vende mucho fuera. Y la gente se lo cree. A Estados Unidos tú trabajas duro y tú consigues tu casa, tu coche, tu gran televisión y estás estupendo. Bueno, pues no. Muchas veces se trabaja duro y se consigue una mala vivienda, un carro de segunda mano que se cae de roto porque no tienes que tener un carro porque lo tienes que tener, aquí no hay transporte. Y la televisión, bueno, pues cuando se rompe, se rompió.
Sí, como es básicamente la pirámide o la cadenita de una compañía. Detrás del dueño de una compañía siempre está el contador, de ahí siguen las demás hasta llegar al que limpia o hace el mantenimiento en el edificio. O sea, detrás de cada, entre comillas, una persona rica, siempre también hay una persona pobre.
Así es. Y de hecho, a mí me encantaría que hay empresas que lo hacen, que se hacen cooperativas, de forma que todos más o menos ganan lo mismo. ¿Por qué el que está arriba y que es a lo mejor el dueño tiene que ganar hasta 100 veces, a veces más?
Y encima, es el que trabaja menos.
Y es el que muchas veces trabaja menos, pero por ser el dueño y por estar arriba, bueno, pues hay cooperativas en las que se hace más igualitario. Entonces, la gente que está abajo también invierte en la empresa, también tienen un sueldo mucho mejor y no haya esas diferencias tan brutales, porque además en este país es increíble que hay gente que incluso habiendo arruinado a la empresa quizás o habiendo sido una persona corrupta, se jubilan y les dan estos bonus, que les dan millones. Pero bueno, ¿cómo puede ser que le den millones a esta persona que además lo ha hecho mal? Y sin embargo la gente, por lo que tú dices, ¿no, Juan? Abajo, en los niveles más humildes, que están limpiando, esa pobre gente no
si
puede
ni... Si te equivocas, tienes un error, te vas a la calle con las manos en los bolsillos.
Te vas a la calle y además, si te pasa cualquier cosa, el seguro médico no te cubre todo. Hay cantidad de gente que le pasa eso.
Como dicen, ¿por qué a la persona que trabaja duro comete un error y parece que lo quieren hasta comer vivo, y a la persona que no trabaja no le pasa nada?
No, es todo tan injusto, pero este país, yo le echo mucho la culpa a las películas, porque nos han vendido a todas esas películas maravillosas, que todo el mundo llega a hacer cosas estupendas y las casas son maravillosas, pero luego la realidad no es así. La realidad es muy dura y...
Bueno, es una parte de la realidad, Mar, porque hay gente que sí que vive así.
Pero muy poquita. Fíjate tú, ponte en el propio Northfield aquí, ¿no? Vete a ver dónde están estos ricos ricos, que los tenemos también en el pueblo, pero son muy poquitos, la mayoría no. Y la mayoría incluso hay gente que no puede ni siquiera quedarse a vivir aquí, porque la vivienda es tan costosa que trabajan en Northfield, pero no pueden ni siquiera vivir aquí. Entonces... es una cosa, hay unas desigualdades y eso es lo malo de una sociedad. Como, que eso pasa mucho en las Américas. En Europa se está intentando, está cada vez peor, pero en Europa había un modelo siempre de intentar que todo el mundo esté más o menos bien, ¿no? Que tengan seguro médico, que tengan sus necesidades cubiertas.
La educación. Muchas cosas, sí.
El mismo nivel.
Los mínimos estén cubiertos, es decir, que la gente tenga, pues eso, seguro médico, educación, ciertas cosas como más o menos el estado de bienestar que le llaman. Sí. Pero aquí en las Américas es muy muy brutal. Estas son las diferencias entre ricos y pobres, pero increíbles.
Sí. No, y a ver, se puede entender. Yo, por ejemplo, me pongo en la piel de los empresarios y si alguien pues arriesga su dinero, tiene una idea brillante y la lleva para adelante, a mí me parece estupendo que gane todo el dinero que pueda ganar o que quiera ganar. Lo que no me parece bien es que sus trabajadores no puedan vivir bien.
Claro,
eso es
sí,
lo que no me parece bien. Porque es no es fácil triunfar en un negocio. Tienes que tener una cabeza muy clara o unas estrategias o que se te dé muy bien, ¿no? Pero algo tienes que tener, ¿no? La gente no se hace rica porque sí. Pero sí que es cierto que el hecho de que... O sea, no sé, ganar mucho dinero y saber que tus trabajadores no viven bien, a mí me parece que eso ya es motivo para plantearlo de otra manera, ¿no?
Sí, fíjese... hay un rumor, esto lo escuché de un empresario, hay un rumor entre los empresarios ricos que no sé, ahora sí que no tienen el corazón para quitarle un dólar a sus empleados. Hay un rumor de que el rico o la persona de primera clase económica usa a la gente de segunda clase, no mentira, la gente de primera clase usa a la gente de tercera clase para darle miedo a los de segunda clase, que si no te esfuerzas vas a terminar así.
Sí, hay cantidad y es parte del mito. El mito aquí dicen es un país de vamos a tener una clase media amplia y que casi todo el mundo pueda acceder a eso, pero no es cierto. Cada vez la clase media está desapareciendo y más gente está siendo pobre. Y la gente, y algunos se salvan y se hacen ricos, pero la mayoría están haciéndose más pobres. Y se ha visto que los sueldos para el 1%, ¿no?, que dicen aquí, ha subido tremendamente. Y sin embargo, para el resto de la gente hay sueldos que en los últimos 10 años no han subido, comparado con el costo de la vida. ¿Cómo puede ser eso? Si la vida sube y todo cada vez es más costoso, ¿cómo puede ser que la gente esté estancada? Claro, la gente... pues acabando en la pobreza, porque sí. Pero no es porque no trabajen, no es porque no tengan voluntad, es porque sus sueldos no han subido suficiente. La gente que trabaja, por ejemplo, en un restaurante, o la gente que trabaja en un McDonald's, por ejemplo, que hay gente que ese es su trabajo, no es, porque se tiende a pensar también en este país, no, eso lo hacen los estudiantes. No, ese es un trabajo para cantidad de gente. Porque esa gente tiene un sueldo tan bajo que no puede costearse muchas cosas.
Simplemente hay un buen punto. Qué curioso que a pesar de todos estos años, hay gente que trabaja tanto y aún así no puede pagar su renta de su casa o de su apartamento sin tener que hacer un cierto esfuerzo extra.
Y cantidad siempre de gente tiene no un trabajo, dos y tres.
Sí.
Es que claro, eso ¿cómo se puede explicar que solo un trabajo ya no cubra las necesidades regulares? No estamos diciendo de hacer viajes a Hawái,
no, a ver el
volcán.
Del día a día.
Sí, es claro. Del día al día, los alimentos, la renta, uh-huh. Lo básico para sobrevivir.
Claro. Y si uno no puede pagar por eso, claramente el sistema no está funcionando y el mito este americano no funciona.
No, y además lo peligroso que es que parece ser que se vea desde una visión solo como muy egocéntrica, ¿no? Y digas, bueno, yo trabajo, venga, pues voy tirando, ya vivo bien, venga. No, es que no es así. Es que todo el mundo tiene que vivir bien, primero, porque yo creo que es ley de la humanidad, ¿no? Pero aparte de eso, porque es que es la única manera de que todos estemos bien.
Claro.
Por lo que decimos, porque la gente no puede no estar sana. O sea, la gente tiene que estar bien y tiene que poder ir a un hospital. La gente tiene que tener una educación, tiene que saber... No todo el mundo tiene que acabar con una carrera universitaria, pero hay que tener acceso a una educación pues de nivel, segura, uh-huh. que no haya peligros, ¿no? Y es por el bien de todos, o sea, es por seguridad de todos. Si las personas tienen para comer y tienen para vivir normal, sin lujos, no se meten en jaleos,
sí,
no buscan otros negocios raros, ni buscan otras válvulas de escape,
uh-huh.
No, porque yo creo que todas las personas lo que queremos es vivir en paz, vivir tranquilos, y quien quiera más, pues que trabaje más o que piense más, ¿no? Pero tener las necesidades básicas cubiertas, trabajando, evidentemente, ¿no? Trabajando, pero que tu sueldo te dé para vivir bien.
Sí, incluso no. hay compañías que ellos se preocupan por sus empleados. Y ellos dicen que cuando les empiezan a ofrecer beneficios a sus empleados o les suben más el sueldo, los empleados, hay más por ciento de empleados que se van a quedar en la compañía y van a trabajar más duro. Es como una cierta parte de dar las gracias.
Uh-huh.
A comparación de una compañía que te paga el mínimo, no te da ni beneficios, ahí nadie va a querer estar.
Tú sabes que eso se ha comprobado en los dos grandes supermercados estos de a granel, Costco y Walmart, ¿no? O sea, Sam's Club es también del grupo de Walmart. Se ha comparado los dos modelos. Y el modelo de Costco es lo que tú dices. Ahí les dan beneficios, les dan acceso a seguro médico, bajas por enfermedad, una cantidad, un paquete de beneficios muy bueno. Y Walmart y Sam's Club y todos esos grupos, no. ¿Y qué ha pasado? Efectivamente, la gente de Costco trabaja mejor, más contenta, no deja la compañía. Y eso a la vez es bueno para la compañía.
Porque
si tú tienes trabajadores que no se van y que son ya fieles y que te ayudan y que quieren trabajar contigo, es otro tipo de trabajo.
Sí.
Claro.
Sí, y eso es lo que una verdadera compañía quiere. Porque si te estás preocupando siempre en buscar empleados, esa es una muy mala señal.
Sí.
Porque nadie quiere trabajar contigo y eso siempre da bajas a la compañía.
Así bueno, es. Y además el trato al cliente, ¿no? Que se nota, o sea, luego son
claro.
pérdidas también, ¿no?
Claro.
No
claro.
Es cierto que hay cada vez más compañías, sobre todo las nuevas compañías, las que nacen de las startups, estas de gente joven que empieza, que tiene otro tipo de mentalidad,
sí.
¿no? De realmente de hacer
hay
equipo.
Sí, hay
sí,
esperanza.
No. Es genial porque ves que sí que quieren hacer equipo, entonces buscan a personas. No buscan ni que sean de este tipo ni de este otro. Buscan talento, buscan gente que quieran trabajar, que pongan pasión en lo que hacen, ¿no? Y están tirando sus empresas para adelante y con buenos beneficios y con los trabajadores contentos. O sea que, bueno, ahí es donde tenemos que poner el foco también, ¿no? Ver que se puede ganar dinero, se puede pagar bien con los nuevos modelos de negocio, ¿no?
Claro, claro. Es eso también, es ir en contra de esta como avaricia, ¿no? De pues este jefe que quiere sacar tanto dinero para comprarse un yate, tres casas en no sé dónde. Bueno, pues es que no hace falta tanta cosa en la vida. Ya han comprobado que a partir de cierta cantidad, más cosas no te hacen feliz. Hay cierta cantidad a la que tenemos que llegar todos para tener esa tranquilidad de que no estoy sobreviviendo y que estoy cada día no sé cómo voy a pagar el alquiler o si se me rompe el coche, pues qué hago. Para ya cuando uno ya llega a cubrir esas necesidades, después de cierto dinero ya lo demás es tan superfluo que no aporta nada a la persona. O sea, no, como seres humanos no nos aporta nada.
Ansiedad, no, yo creo. Sí. Porque cuanto más tienes, más miedo tienes de perderlo, ¿no?
Sí, esa colección de coches que...
Claro.
Sí.
No, pero, o sea... La mayoría de las compañías prefieren eso de pagarle siempre el mínimo a sus trabajadores.
Y hacerlos trabajar mucho.
Y mientras exigirles eso, mientras todavía. Eso pase, va a ser muy difícil que la gente que la gente pueda pagar bien su renta y lo básico sin tener que sentirse asfixiado.
Uh-huh. Y explotado.
Preocupado.
Uh-huh. Esperemos, como dice Teresa, ese toque de esperanza de que las nuevas generaciones vienen ya con otras ideas y que poco a poco vayan cambiando esa mentalidad empresarial de que el jefe es el que se lleva todo y los demás no se benefician, ¿no?
Pues en sí creo que no va a ser necesario tanto las nuevas generaciones, porque ya nada más con poder comprar en internet muchas cosas uno se ahorra ya lo que le cobran en la tienda por nada más ir y comprarlo ahí. Uh-huh. Y con eso ya las tiendas tienen que empezar a modificarse rápido, o si no ya se va a empezar a ordenar todo en línea. Uh-huh. Sale barato y mejor todavía.
Y se ahorra uno el gas, la manejada, ida y vuelta. Uh-huh. Tiempo.
Sí, cierto, cierto. No, estamos en una época de mucho cambio.
Sí.
Muchos centros comerciales, de hecho, están fracasando por eso, porque la gente ya compramos mucho más en internet. Cosas que el ir físicamente a buscarlo y por un precio a lo mejor que no es el que queremos, ¿no?
Sí.
Bueno, amigos, pues vamos a ir a un corte musical y enseguidita regresamos de nuevo aquí en el Super Barrio Latino 95.1 KYMN The One en Northfield.
Amanecer y de poder saber que tú estás. pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor. Yo ya no quiero verte. Y si quieres amor, tendrás. Y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio. Si no quieres, vete.
¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás.
Casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni acosarte a maldiciones, ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte. Vive 100 años contenta, y que a la hora de tu muerte Dios ni te lo tome a cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre, que no te guardo rencor. Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía. Allá por la madrugada soñarás que fuiste mía, y recordarás la tarde que mi boca te besó, y despertarás llorando y te llamarás cobarde, cobarde, como te lo digo yo. Porque aquel, aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido. Y con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo que te mande más castigo, que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo.
Te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor.
Conocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es mi corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. para siempre, para siempre.
Fueron mis manos los que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa.
Imagina que soy tu mejor amante. Dame el amor y luego adiós.
Ayer la vi y yo no supe qué hacer. Cómo la quiero, cuánto la extraño. Pasarán las horas, morirán los años, pero nunca, nunca morirá nuestro amor. Cómo la quiero, cuánto la extraño. Pide de mí lo que tú quieras. Hazme sentir a tu manera. ¿Qué puedo hacer si es grande y grande y ha hecho historia este amor? De mis desvelos no hay nada más grande ni tan infinito, no hay nada divino que iguale nuestro amor. Como la quiero, cuánto la extraño. Que se agranda este amor.
Hoy siento tanto amor como el que sentí ayer.
Qué hermoso es sentir su cuerpo en calor contra mi piel. Qué dulce es besar su boca, insaciable de amor.
Hoy siento tanto amor como el que sentí ayer.
No verla me desespera. Deseo más y más. Yo daría lo que fuera por tenerla así. Ay, hasta el final.
Siento tanto amor como el que sentí ayer.
No, no, no. Vaya, vaya. Salsero.
si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo. Ay, a la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas. No me dijiste. Suertes, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy que has vuelto ya ves, solo hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino,
llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
¡Wow! Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Estoy en la lluvia y la hierba, estoy en la nube y la piedra.
Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor.
Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Y a la hora de la rumba, en la guaracha yo soy la reina.
Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Soy la caña y el café, guarapo de guaguancó.
Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Es que tengo marcada la piel con la rumba y el bongo y el bongo.
Azúcar, azúcar,
azúcar
negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Yeah.
las armas. Para aquellos que no nos quieren. Para aquellos que nos maltratan. Para aquellos que no sirven.
Que serán tu corazón y el mío, dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar.
Family Automotive. Nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown. Como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com.
De todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Hello friends at KYMN and El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla and this is the local news we can update from elminnesotadehoy.com. En español, amigos de El Super Barrio Latino en KYMN, les saluda Gustavo Mancilla con las noticias más importantes de esta semana en elminnesotadehoy.com. En política, tres candidatos a gobernador de Minnesota charlaron esta semana con familias latinas. En comunidad, un emotivo y poderoso mensaje trajo consigo la alcaldesa de San Juan en Puerto Rico durante su visita de ponencia en la gala anual de Casa de Esperanza. En noticias, un devastador incendio tomó por sorpresa a las comunidades del sur de Minneapolis este domingo por la noche. El edificio de la esquina de Lake Street y Chicago Avenue ha quedado inservible. Oficinas de clubes también fueron, aunque en menor medida, afectadas. Por otra parte, Arquidiócesis arregla repartir millones entre víctimas de abuso por parte de clérigos. En salud, si usted va al Mundial de Fútbol, tiene que vacunarse contra el sarampión. En educación, escuelas de Minneapolis sufrieron esta semana ante la fuerte ola de calor. Muchas de ellas no poseen unidades de aire acondicionado. Y en los deportes, el estadio nuevo de la MLS de Minnesota va viento en popa. Y todo se alista para que comunidades multiculturales disfruten de la Copa Mundial. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando elminnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un exitoso, productivo y placentero fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Bueno, amigos, aquí regresamos ya en la recta final del Super Barrio Latino. Aquí domingo de 7 a 9.
Desde el downtown de Northfield.
El downtown de Northfield. Y bueno, esta semana tenemos varias, desde luego, cosas muy importantes que van a pasar.
Muy importantes.
Lunes 4 de junio, por fin se puede la gente empezar a hacer la tarjeta municipal de Northfield. señores, que hemos estado tanto tiempo esperando a este gran momento. Las horas, muy importante, lunes de 9 de la mañana a las 12, los miércoles por la tarde de 5 a 8 de la tarde y el primer sábado de cada mes también de 9 a 12. Lo vamos a poner en el Barrio Latino para que todos tengan la información. Ya saben, mañana, primer día, todos pueden ir ahí, no todos al tiempo, al mismo tiempo, porque no hay capacidad, pero ya se puede empezar a hacer la tarjeta municipal. Eso el lunes. El miércoles la agrupación de Isaías trae de nuevo al Consulado de México, esta vez a la Iglesia Católica de Santo Domingo, por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la sala que está en el sótano, y ahí van a estar hablando de cómo hacer la plaza comunitaria, que es una plaza educativa para que la gente pueda sacarse títulos que no pudieron sacar en México o títulos que se quieran sacar aquí, y van a estar explicando cómo funciona ese sistema. Y el jueves a las 6 de la tarde, la reunión mensual de Vecinos Unidos, nos vamos a estar reuniendo en Emaús, como hemos estado haciendo, a partir de las 6 de la tarde, y vamos a estar siguiendo hablando de todas las ideas que estamos recogiendo para las asociaciones de vecinos, entre otras cosas, y qué se puede hacer y qué quiere la comunidad, cómo vamos a seguir con esos pasos para que todos puedan tener sus derechos cubiertos en las viviendas de Northfield. Así que eso esta semana.
Una semana cargadita, buenas noticias.
Y con sobre
la
todo,
ID municipal de mañana, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Va a ser, yo creo que un momento muy importante para Northfield, además de tener, bueno, pues la medalla de la primera ciudad del estado de Minnesota que otorga esta identificación municipal. O sea que, bueno, lo iremos recordando todas las semanas. Uh-huh. Si alguien tiene dudas, pues que se ponga en contacto con nosotros o que se acerque a la biblioteca a preguntar. Habrá, evidentemente, personas que lo puedan hacer en español, que podamos explicar cualquier tipo de duda, de pregunta. O sea que, bueno.
Y ya saben, tienen que presentar dos identificaciones, una de ellas que tenga foto. Es decir, pues si tienen la consular y un acta de nacimiento, esas dos servirían. Y luego algo que pruebe que viven en la ciudad de Northfield, un recibo de la luz, un recibo del alquiler, cualquier cosa en la que se vea su nombre, su dirección de aquí de Northfield. Todavía la gente que vive en Dundas no lo puede hacer, es solo para la gente en lo que es la ciudad de Northfield, y esperemos que en algún momento o que ellos hagan su propia tarjeta o que se haga una combinada, que la gente de Northfield y los también acojan a la gente de Dundas. Pero bueno, eso serán siguientes pasos. Así que ahí los esperamos, vayan a hacerse su tarjeta el lunes de 9 a 12 o el miércoles esta semana de 5 a 8 y luego el primer, ya hemos pasado el primer sábado del mes, así que hay que esperar el primer sábado del mes de julio, uh-huh, que también se hará de 9 uh-huh. a 12.
¿Y en Vecinos Unidos en qué tema estáis trabajando ahora, Mar?
Pues eso, las asociaciones de vecinos, hemos hecho una visita a una asociación de vecinos que han creado en las ciudades, un grupo similar a Vecinos Unidos, ellos se llaman Inquilinos Unidos, y ellos también han hecho mucho trabajo, han conseguido que en los apartamentos hagan los arreglos, que la gente tenga más fuerza, ¿no?, a la hora de conseguir lo que necesitan. También estamos hablando con una fundación que, sin ser Viking ahora mismo, el parque de las Trailas no está en venta, pero ellos tienen una fórmula que pueden ofrecer a los dueños de estos lugares que lo vendan a los que viven uh-huh. en ese lugar, de forma que se crea una cooperativa y todos, entre todos, gobiernan ese lugar, en lugar de que sean estos dueños ajenos a la comunidad. Entonces, pues es un proceso complicado y complejo, pero es una fundación en Minnesota que se dedica a eso, porque dice que muchos parques de este tipo cierran porque los dueños los dueños se tienen que hacer cargo de la infraestructura, es decir, lo del agua, la luz, todo eso no es la ciudad, es los dueños de esta, porque es una parcela privada, es una zona privada. Y muchos de los parques de trailers cierran porque los dueños no han hecho un seguimiento bueno y no han hecho las mejoras que tienen que hacer de la infraestructura, y llega un punto que ya no funciona más y es demasiado caro y los cierran y los ponen en venta. ¿Qué ocurre cuando llega a ese punto? Viking no sabemos si está llegando todavía a ese punto, pero el peligro es cuando se llega a ese punto y venden la zona, a lo mejor lo venden por la tierra, no por como parque de viviendas, ¿no? Y el riesgo es que dónde acaba toda esa gente, dónde se reubica toda esa gente. Uh-huh. Entonces pues esta fundación ayuda a hacer todo ese proceso de forma, nos explicaron que si la mitad de los residentes, los que la gente que vive en Viking, decide que lo quiere hacer, se puede hacer. Ya solamente con la mitad, no tiene que estar de acuerdo todo el mundo. La gente que no se hace parte de la cooperativa seguiría alquilando, pero el dueño no sería los dueños que hay ahora, sino sería la cooperativa.
Claro, gente que esté viviendo allí, que conozca de primera mano los problemas y que tenga un plan para solucionarlos.
Y entonces dice que lo han hecho ya en varios parques de este tipo en diferentes lugares de Minnesota. Y que sobre todo lo que han notado, claro, es mucho trabajo y de pronto es mucha responsabilidad para la gente, pero han notado que el nivel de bienestar de la gente aumenta muchísimo. Primero, conoces mejor a la gente con la que vives, porque haces esta cooperativa. Y segundo, hay mucha más tranquilidad en el control de qué pasa en este lugar. Entonces, es una forma de vivir muy diferente. Pero bueno, hay que hablarlo, a ver si la gente realmente quiere hacerlo. Pues se puede hacer, trabajar con esta fundación, que les presenten una oferta a los dueños de Viking y les digan, oiga, mire, tenemos esto, ¿les interesa? Porque tampoco son jóvenes, o sea, es gente que en algún momento tendrán que decidir quién se hace cargo de este parque, porque no van a estar ahí para siempre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo surge la cosa, sería estupendo que se pudiera hacer esa otra fórmula. Pero es eso, que es trabajo, hay que trabajar además con esta fundación, pero es increíble, ¿no?, que haya una fundación dedicada solamente a los parques de casas móviles, como Viking, y que cubre todo el estado de Minnesota además. Y de hecho ahora en la legislatura, en la parte del presupuesto, una de las que estaban pidiendo es que necesitan dinero del estado para que precisamente estos lugares se pueda trabajar en la infraestructura, porque no es una infraestructura ya vieja. O sea, Viking lleva ahí ya cantidad de años, entonces todas estas cosas se van deteriorando, la gente no hace las mejoras. Así que bueno, pues cosas que hay que pensar, hay que como comunidad, ¿no?, pensarlo entre todos, a ver cuáles son los siguientes pasos.
Uh-huh. Muy interesante.
Así que bueno. Pues ahí estamos, a ver qué nos podemos inventar. Y si se consigue, pues haríamos una celebración, imagínate, si Viking acaba siendo dueños, la gente que reside ahí, los que viven en Viking, bueno, haríamos una fiesta, si eso... Yo ya me lo imagino, como cuando uno de estos cruceros que ponen una cinta que cortan y lanzan una botella de champán.
Una super inauguración, sí, claro que sí. Sí.
Con botella de champán y todo, ya me lo imagino. Ya me imagino ese momento.
Pues todo será por el beneficio de las personas y todo el bienestar de su familia, de sus viviendas,
así
de sus bolsillos también.
Claro, claro. Así que veremos, a ver. ¿Y santoral?
Ay, bueno, pues nos vamos con los santorales ahora. Bueno, pues hoy festejan su onomástico. Santa Clotilde, Santa Olivia, San Carlos, San Cecilio, San Davino, San Genesio, San Hilario, San Kevin, San Morando, San Pedro y San Lifardo. Bueno, pues para todos ellos su día, en su día de onomásticos, muchas, muchas felicidades. Y también felicitamos a Yarensi, que fue su primera comunión hoy, y al hijo de Angélica, que no recuerdo su nombre.
Keilan, ¿cierto?
Keilan. Uh-huh. Keilan también, pues qué bueno que recibieron el sacramento de la comunión. Muchas felicidades para ellos y también felicidades a los que cumplieron hoy años.
Y también los que se graduaron, porque era el día de la graduación en el high school, en la preparatoria, así que también estuvieron celebrando. Por lo visto había cantidad de viento, no sé qué pasó.
Se llevaban las carpas.
Se volaban. Así que también fue un día de celebración para todos ellos.
Y una etapa que se les acaba,
que acaba y empieza la siguiente, que también, bueno, pues hay que seguir trabajando por el futuro.
Claro.
De nuestros jóvenes.
Bueno, pues al parecer fue un domingo de fiesta aquí en Northfield.
Nosotros también estuvimos de fiesta porque acogimos a todos los estudiantes que han estado visitándonos en la radio, en Vecinos Unidos, en la Comisión de Derechos Humanos. Han hecho sus vídeos, nos los han mostrado, que estaban muy bien, y nos los han enseñado ahí al final de la misa hoy. Y bueno, pues esperemos que sigamos teniendo visitas de estudiantes tan estupendos, ¿no? Que aprendan de cómo es la comunidad, cómo es vivir aquí con la comunidad, que practiquen su español también, y que bueno, que aprendamos los unos de los otros, ¿no?
Claro.
Las tres partes implicadas están muy satisfechas, ¿no? Tanto sí. el profesorado, como los alumnos, como la comunidad. Creo que se ha creado un buen vínculo. Sí. Los alumnos estaban emocionados también, estaban muy contentos de haber podido contactar con la comunidad, ver de primera mano, ¿no? Pues esa realidad, ¿no? Que a veces no se muestra tan claramente.
Sí.
Aparte, pues, de poder practicar español y hacer un proyecto, pues, bueno, que les ha valido una asignatura, ¿no?
Claro, claro. Y no tenían nota. Era un experimento muy interesante porque es una clase que no tienen nota. Lo han hecho porque realmente querían aprender y querían conocer a la comunidad. Así que ha sido muy, muy interesante. Así que haremos más, esperemos, trabajando con las universidades de aquí, que tenemos esa suerte, ¿no? Que tenemos estos estudiantes. Y se me olvidaba, que no se me olvide, mi padre también cumplió años esta semana, porque en mi familia hay mucha gente que cumple años en mayo. Mi mamá, un hermano, mi padre, cantidad. Tengo mayo lleno de cumpleañeros.
Pues felicidades para todos.
Sí. ¿Fue la semana pasada?
El 30.
El 30, todavía el 30 fue mayo.
Sí, ajá, sí, sí, sí. Fue en mayo, bueno, pues, y sí, cantidad.
Muchas felicidades a su papá, a España, ¿verdad?
Sí, ahí está en España, así que pues nada.
Muchas, muchas felicidades.
Muchas felicidades a todos esos otros que hay en mayo, que mayo sí. Tiene muchos, muchos cumpleañeros. Así que bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Nos despedimos con uno de nuestros comerciales y hasta el próximo domingo. Esto ha sido...
El Superbarrio Latino. Hasta pronto.
En Harry Brown's Family Automotive nos enorgullecemos de los valores de la familia Brown, como ser amigable, profesional, activo en nuestra comunidad y más. Ahora es el mejor momento para probar ese nuevo Chevrolet, GMC o Buick 2017 al que le ha echado el ojo. Encontrará precios calientes y una soleada selección para elegir. Y con mucho gusto también ayudamos a pelar cada pulgada de esa pegajosa etiqueta en la ventana. Harry Brown's Family Automotive en Faribault. En línea en harrybrownsgm.com. Thank you.